Conozca la respuesta de las grandes interrogantes de la vida. Conozca es un programa de enseñanza y edificación, presentado por la Iglesia Josué, conducido por el pastor Lisandro Bojórquez.
Que el Señor lo bendiga. Gracias, hermano, una vez más por permitirnos de llegar hasta su hogar, una vez más con la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Hemos iniciado una serie sobre la adoración. Es un tema fascinante, es un tema tan importante porque nos ayuda a comprender cuál es el objetivo de mi existencia como cristiano. ¿Por qué Cristo me salvó? ¿Por qué Él me transformó? ¿Por qué me ha llenado con su Espíritu Santo? ¿Por qué me ha dado talento? ¿Por qué me ha dado todo lo que yo tengo? Dios tiene un propósito y Él desea que nosotros podamos alinearnos a ese propósito. Y ese propósito se llama vivir para adorar a Dios. En ese punto de adoración al Señor vamos a encontrar nuestra realización. ¿Te has sentido tú como cristiano vacío, que no le encuentras mucho sabor a la vida cristiana, en los servicios, en la iglesia o en el trabajo? Tú te sientes aburrido, no le hallas el sabor a la vida cristiana. El versículo al cual el Señor se refirió de las bendiciones que Él daría al cristiano cuando Él dijo: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, no es una realidad en tu vida. Si tú crees que eso nunca va a ser una realidad, posiblemente se deba a que no has comprendido por qué Cristo te salvó. Dios te ha salvado para que tú le adores a Él. En el programa anterior hablábamos del significado de la adoración. La palabra adorar viene de una palabra griega que es proskuneo, que significa hacer reverencia o hacer un acto de homenaje. El cristiano tiene que vivir para hacer un acto de homenaje a Dios, no a sí mismo ni mucho menos al mundo. Debemos de hacer un acto de homenaje a nuestro Señor. Es decir, que todo lo que somos y tenemos debe tener un solo objetivo, y es adorarle, pero la adoración tiene que nacer del Espíritu Santo a través de nuestro espíritu. Jesús lo dijo: Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. La adoración no tiene que nacer de la parte anímica, del intelecto, de nuestras emociones y de nuestra voluntad. Tiene que ir más profundo, del Espíritu Santo influyendo el alma, por supuesto, pero expresándose a través del cuerpo, con nuestros cánticos, con nuestras habilidades, con todo lo que Dios nos ha dado. ¿Quieres salir de la mediocridad de la vida cristiana en la cual te encuentras? ¿Quieres encontrar un verdadero sabor, una emoción? ¿Quieres sentir que la vida cristiana es una aventura, que todo lo que tienes y todo lo que tendrás tenga un objetivo? Dios nos va a enseñar en esta oportunidad, a través de su palabra, nos va a enseñar por qué es importante que tú y yo entremos en la vida de adoración. Para ello, quisiera leer en el libro de Isaías, en el capítulo 6, encontramos la visión que tuvo este profeta Isaías de la gloria, de la santidad de Dios. Dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, porque soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Y después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. La visión que Isaías tiene es en el templo. El rey Usías había muerto, mas Isaías, un estadista, un joven estadista, estaba acongojado, estaba triste por la muerte de su primo, el rey Usías. Mas cuando él llega al templo, tiene una visión donde ve a Jehová Dios de los ejércitos en un trono alto y sublime, como diciendo: aunque los tronos de esta tierra puedan cambiar, el único trono que no cambia es el trono de Dios. Él reina por toda la eternidad. ¿Qué pasos tenemos que dar para salir de la mediocridad? ¿Quieres tú y yo que podamos salir de una vida cristiana mediocre? Porque no puedo yo verlo desde otro punto de vista, porque no estamos a la altura de la iglesia primitiva del libro de los Hechos. Entonces, si no estamos a la altura de esa iglesia, no podemos decir que tenemos el estándar de vida de adoración. La adoración nos va a conducir por el camino de la victoria. Tú y yo podemos salir, y que Dios nos ayude. En primer lugar, el primer paso que debemos de dar es tener una revelación de la grandeza y santidad de Dios. Tener una revelación de la grandeza y santidad de Dios. La porción que hemos leído en Isaías 6:1. Cuando nosotros contemplamos esta visión preciosa, maravillosa, donde ve la santidad, donde se puede contemplar la grandeza de Dios, es la única forma en que tú y yo podemos conocernos a nosotros mismos. Hay una frase muy conocida de todos: conócete a ti mismo. Pero para conocernos a nosotros mismos necesitamos partir de un parámetro absoluto, no de un parámetro relativo. Si tú te comparas con cualquier otra persona, posiblemente tú eres un cristiano que tiene un buen testimonio y crees que eres mejor que los demás, pero cuando nos comparamos con Dios, salimos perdiendo. Recuerdo haber oído en cierta oportunidad al doctor Billy Graham decir que una oportunidad él estaba observando a través de su ventana una montaña totalmente cubierta de nieve, y tenían un poco de ropa blanca en el patio. Y cuando él comparó la blancura de la nieve con la blancura de la ropa, dijo: creí que la ropa estaba limpia, pero al compararla con la nieve, ahora lo puedo ver sucia. Cuando nos comparamos al Dios que es tres veces santo, lo que va a ocurrir es una cosa: vamos a conocer nuestra miseria. Vamos a comenzar a ver lo que nos hace falta. Isaías era un joven estadista, pero cuando vio la santidad de Dios, entonces dijo: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre de labios inmundos, mis ojos han visto al Rey Jehová, Dios de los ejércitos. Cuando nos comparamos con el Señor, cuando tenemos un contacto con el Señor, mira, vamos a conocernos a nosotros mismos, pero también, sobre todo, vamos a conocer quién es nuestro Señor. Nuestro Dios es el Todopoderoso, el Soberano del cielo y la tierra. ¿Quién es Jesús? Es el mismo que vemos aquí en este capítulo. El Evangelio según San Juan lo pone una vez más el Espíritu Santo en esa porción, porque es la visión de Cristo. Es la visión de Cristo. Nuestro Señor es tres veces santo. Si queremos salir de la mediocridad, tenemos que salir por el camino de la adoración. Pero tenemos que entender una cosa: que es necesario que Dios se nos revele, que Él nos abra el entendimiento, que podamos contemplar cuán grande es Él y cuán santo es Él. Si no tenemos una revelación de Dios, no vamos a poderle adorar, porque entonces le estaremos dando adoración de acuerdo a nuestro propio concepto, y será una adoración mediocre. Pero Dios, cuando se revele a tu vida y a mi vida en una forma gloriosa, entonces haremos las cosas excelentes para su honra. En segundo lugar, el segundo paso que podemos ver es en el versículo 2. Por encima de él habían, dice, serafines. Cada uno tenía seis alas. con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaba. El segundo paso para poder salir de la mediocridad es que podamos tener una actitud de autonegación y sujeción a Cristo. ¿Cómo nosotros podemos ver esto en esta porción, en este versículo 2 del capítulo 6? ¿Cómo podemos ver la negación y la sujeción a Cristo? Por supuesto, sabemos que los ángeles son espíritu, no tienen alas. Es una figura la que encontramos en el Antiguo Testamento, cuando en algunos versículos como este nos habla de las alas, pero prácticamente nos está hablando de las capacidades que tienen los ángeles. No vamos a entrar en detalle de todo esto, pero los ángeles son espíritu. Pero aquí encontramos a estos serafines con tres pares de alas. Dice que con dos cubrían su rostro, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. ¿Qué significa esa actitud? Recuerda que los serafines, los ángeles, nunca han conocido el pecado, pero se sienten tan indignos de estar delante de aquel que es tres veces santo, que no se sienten dignos. ¡Qué lindo es esto! Cuando tú y yo tengamos una visión de Cristo, lo que va a ocurrir es que vamos a caer postrados a sus pies. Ni siquiera le vamos a querer ver. Cuando Juan en la isla de Patmos tuvo una visión de Jesús, dice: caí como muerto. Él lo había visto en su cuerpo por 3 años y medio, pero no lo había visto como el Verbo glorificado. Y cuando lo vio en toda su majestad, en ese momento caí como muerto, dice Juan. Y puso él su diestra sobre mí y me dijo: no temas, yo soy el que estuve muerto, pero ahora vivo y vivo por todos los siglos. El día en que tú y yo tengamos un encuentro, una revelación de quién es Dios, pidámosela en oración. No digo que a través de un sueño, una visión como Isaías, pero que su misma presencia sobre nosotros realmente sea tan poderosa que no podamos estar en pie en nuestro espíritu. En ese momento vamos a tomar una actitud, y es la actitud de la autonegación y sujeción a Cristo, revelado por la posición o la actitud más bien de estos serafines. En tercer lugar, el tercer paso lo encontramos en el versículo siguiente. Dice la Escritura: y el uno al otro daba voces, es decir, los serafines, el uno al otro daba voces diciendo: santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. El tercer paso es vivir para adorar a Dios. ¿Cuál era el objetivo de estos seres angelicales? En estos versículos, el versículo 3 y versículo 4, encontramos el propósito, y es honrar al Señor. Su alabanza, su adoración estaba dirigida a aquel que estaba sentado en el trono, y le decían: santo, 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 Jehová Dios de los ejércitos. Esto es algo bien importante, porque esto nos va a ayudar a comprender cuál es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es ministrar a Dios, servir a Dios. El Señor le dijo a Moisés: le diréis así a Faraón, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. La palabra servir es igual a ministrar. Ser un ministro es un siervo. Pero ¿a quién vamos a ministrar? Tenemos que ministrar a Dios. Encontramos ejemplos tales como el joven Samuel. Dice la Biblia en el capítulo 3 de su primer libro, dice: y el joven Samuel ministraba delante de Jehová. Vemos también el caso de Saulo de Tarso, Pablo y Bernabé, cuando estaban en la iglesia de Antioquía. En el capítulo 13 del libro de los Hechos dice: y ministrando estos al Señor, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra que los he llamado. ¿Qué estaban haciendo ellos en la iglesia local? Es interesante que antes de ser el gran misionero, el gran apóstol Pablo, era un líder dentro de la iglesia. Pero ese líder tenía un objetivo en todo lo que hacía. Si enseñaba, si oraba por los enfermos, lo que hacía, lo hacía para ministrar a Dios. ¿Qué es lo que estaban haciendo estos serafines? Ministraban al que estaba sentado en el trono. Decían: Santo, 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 Jehová Dios de los ejércitos. Cuando nosotros entendemos esto, vamos a comprender que realmente el vivir para ministrar a Dios nos va a llevar a por una senda de poder y de gloria. Nos va a llevar por unos momentos tan especiales en nuestra vida. En cuarto lugar, lo encontramos en el versículo 4. Aquí encontramos nosotros ciertos efectos de esa administración. Dice: y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Cuando ellos estaban ministrando a Dios, ¿qué pasó? En esa visión, Isaías ve que los ángeles, los serafines, ministraban a Dios. Pero él, en el templo, donde él estaba viendo la visión, dice que la casa se llenó de humo, el templo, y los quiciales se estremecieron. Mira, cuando nosotros ministramos a Dios, Dios ministra a la tierra. ¿Cuántas veces hemos querido nosotros cambiar una persona? Hemos querido tener cultos de avivamiento a través de la predicación, de la alabanza, de los cánticos. Pero si nosotros no estamos ministrando a Dios, sino que estamos haciendo las cosas para la gente o para nosotros mismos, nos estamos ministrando la gloria a nosotros mismos, no esperemos que la casa se llene de humo. ¿Y qué representa la casa llena de humo? Es la gloria del Dios Todopoderoso. Porque cuando la iglesia adora, es decir, le hace un acto de homenaje a Cristo, en su vida personal, en su vida de familia, en su vida como comunidad cristiana, cuando le adoramos, cuando le exaltamos, le hacemos un acto de homenaje a Él, lo que ocurre es que la gloria de Dios comienza a descender y Dios comienza a hacer maravillas. Dios comienza a hacer cambios. Primer cambio que nosotros podemos ver aquí en la vida de este hombre: él comenzó a ver que su condición era una condición triste, llena de pecado. Cuando la gloria de Dios desciende sobre la iglesia, sobre el cristiano, le da convicción de pecado. El Espíritu Santo le va a revelar. Habrá arrepentimiento en las iglesias. Muchos comenzarán a pedir perdón por todos sus pecados. No va a necesitar de mucho esfuerzo que alguien le diga: tú estás mal. Van a sentir que están mal y ellos se van a arrepentir. Los hijos pródigos vendrán a casa de su padre. Veremos salvaciones, milagros. Dios trayendo miles de personas a las iglesias para congregarse y adorar al Señor. ¿Por qué? Porque la gloria ha descendido. Pero es porque antes hubo un pueblo que le estaba adorando, ministrando. Y esto es muy importante que nosotros podamos ver, porque este es el cuarto paso para salir de la mediocridad. Es experimentar el poder santificador. ¿Qué es lo que pasó con Isaías? En el versículo 5 y 7. Él pudo experimentar el poder santificador. En ese instante, nosotros vemos ahí que vino un ángel y tomó un carbón encendido y lo puso en los labios de este profeta. Y le dijo: esto ha tocado tus labios y es quitada tu culpa. Es quitada tu culpa. Cuando nosotros experimentamos la gloria de Dios, cuando somos sinceros, porque la gloria de Dios revela nuestra condición de pecado, y se la confesamos, la gracia de Dios tocará exactamente el punto que tú y yo le hemos confesado. Y habrá sanidad. Habrá sanidad, habrá milagros, habrá conversiones. Habrá cosas preciosas y maravillosas. El siguiente paso para salir de la mediocridad lo vemos en el versículo 8. Dice la Escritura: Después oí la voz del Señor que me decía: ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. El siguiente paso es el discernimiento de la voz de Dios. Discernimiento de la voz de Dios. Cuando este hombre de Dios fue tocado por la gracia, él pudo oír a Dios. Antes no lo había podido escuchar. ¿Tienes tiempo de no oír la voz de Dios? ¿Te sientes vacío, quizás desesperado como Saúl, que en el momento cuando Dios ya no le habló? Un hombre angustiado, desesperado. Pero si queremos oír la voz de Dios, necesitamos que el pecado sea quitado. Y si es quitado el pecado por la gracia del Señor, entonces vamos a aprender a oír la voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. Vamos entonces a decir: Señor, yo sé que tú has hablado a mi corazón. Cuando nosotros oremos al Señor, vamos a sentir su respuesta. Vamos a oír su voz. Pero no solamente a oír su voz, pero también nos lleva al siguiente paso, al sexto paso, del cual quiero hacer mención, y es disposición al llamado de Dios. Disposición al llamado de Dios. En el versículo 8 encontramos lo que dice Isaías: ante la respuesta del Señor, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Este hombre dispuso su corazón al llamado. Abrió su alma y le dijo: Señor, aquí estoy. ¿Por qué hacen falta tantos líderes en la iglesia? ¿Por qué no encontramos misioneros? ¿Por qué no encontramos pastores? ¿Por qué hace falta evangelistas? ¿Por qué hacen falta maestros de escuela dominical? ¿Por qué hay tanta escasez? ¿Por qué no puede en este momento la iglesia decir: heme aquí, envíame a mí? Sencillamente porque no hemos entrado en la adoración. Si nosotros le adorásemos al Señor, entenderíamos muchas cosas y Dios va a bendecir. Si ministramos a Dios, Dios ministrará. Habrá arrepentimiento, habrá sanidad, habrá la voz de Dios será tan palpable, tan poderosa. Y además de eso, muchos comenzarán a ofrecerse y a consagrarse a Dios. Pero todo es un efecto de la adoración. No nos adoremos a nosotros mismos. En el año 79, cuando los Estados Unidos había entrado en un conflicto con el país de Irán a raíz de los rehenes que tenía ese país, los norteamericanos quisieron hacer el rescate, y los dos helicópteros que iban a rescatarlo chocaron, y hubo un gran temor, un pánico que invadió la nación norteamericana. Creyeron que la Tercera Guerra Mundial estaba a punto de desarrollarse, sencillamente porque la Unión Soviética estaba apoyando a Irán. Recuerdo que en el año 79, el pueblo cristiano evangélico levantó sus manos en ayuno y oración. Más de 700,000 hermanos enfrente de la Casa Blanca estuvieron ayunando y orando durante todo el día. Ahí llegaron los más grandes predicadores, los mejores, los conocidos, y grupos musicales. Pero me llamó poderosamente la atención un grupo musical. Jovencitas, con sus violines y sus chelos, comenzaron a tocar el Aleluya de Handel en una forma instrumental. La actitud que ellas tenían era exaltar a Jesús. Y a través de su instrumento, de sus habilidades, alababan a Dios, ministrando a Dios. ¿Qué pasó? El culto se interrumpió por más de 20 minutos. Más de 500,000 de personas cayeron postradas en el césped, clamando, orando, adorando al Señor, arrodillados, postrados. El culto se suspendió y ellas seguían y seguían. Ellas no estaban ahí para que las vieran. No estaban ahí para que les dieran un aplauso por sus habilidades. El objetivo de ellas era adorar al Señor. Y Dios derribó a más de 700,000 personas. Cayeron de rodillas, clamando, adorando al Señor. Si tú y yo lo hacemos, el avivamiento vendrá. Pero es tiempo que volvamos a la adoración. No esperemos un avivamiento si nos estamos exaltando a nosotros mismos. Exaltemos al Señor. Si Dios te ha dado una habilidad, un talento, dáselo a Él. Ofréceselo a Él. No busques la vanidad, no busques la gloria del mundo. Busca la gloria de Dios. Y si tú buscas la gloria de Dios, Dios te va a exaltar a ti. Te vas a sentir tan confortado. Vamos a ver cómo Dios cambia el rumbo de la iglesia y será la respuesta para el tiempo difícil que nos ha tocado vivir. Oremos al Señor. Amante Padre Celestial, estamos aquí, oh Dios, ofreciendo nuestra vida en sacrificio vivo y santo y agradable a ti. Señor, te rindo mi corazón. Toma mi vida, Señor. Quiero vivir para honrarte y adorarte. Todo, Señor, quiero que te exalte. Tú eres el único digno de honra y de gloria, y seremos bendecidos por ti. Gracias, Señor. Queremos volver a adorarte. Enséñanos, revélanos tu santidad y enséñanos a exaltarte a ti. Y tú dijiste: si yo fuese levantado en alto, a todos atraeré a mí mismo. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. El Señor quiere usarte, quiere bendecirte. Es tiempo de que podamos, con la misma actitud de estos seres angelicales, honrarle, adorarle, y veremos el avivamiento antes de la segunda venida de Cristo. Los pecadores vendrán a los pies de Jesús, los reincidentes, los hijos pródigos, volverán a casa, se levantarán obreros, predicadores, maestros, misioneros. Tendremos la gloria de Dios con nosotros. Entonces la mediocridad quedará en el pasado y entenderemos lo que es una vida cristiana de éxito. Entonces las palabras de Jesús serán una realidad. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia.